GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Cerrando la semana en GPS Internacional, conoceremos la situación vinculada al COVID-19 en América Central y concretamente en Guatemala, donde hay una crisis que derivó en lo político. Ha sido destituido el ministro de Salud, hay muchos casos confirmados, 12.000 casos confirmados en el país, y además, saliendo del tema de COVID-19, hay un caso grave de intolerancia religiosa. Fue asesinado el guía espiritual maya, Domingo Choc. Vamos a conocer detalles con Lucía Ixchú, que es indígena, feminista y periodista comunitaria. Además, conoceremos la situación política entre China e India, esa frontera, de qué manera la situación de la coyuntura estructural euroasiática impacta en lo político y en lo comercial. Será el análisis que hará el profesor Andrés Raggio, aquí en GPS Internacional, que además les contará sobre el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que tiene un impacto importante en la población del mundo, pero también en América Latina y en el Uruguay, donde hay una fundación que se llama Tenemos ELA Uruguay, y en esa fundación hay muchas actividades que tienen que ver también con recaudar fondos y con atender la situación de las personas afectadas por esta enfermedad. Vamos a conocer detalles en este GPS Internacional que de esta manera está comenzando.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en Bolivia un canal de televisión transmitió imágenes en vivo de la agonía y la muerte de un paciente que supuestamente estaba contagiado con COVID-19 mientras los médicos intentaban salvarlo. El canal alegó la necesidad de exhibirlo ante la desatención de las autoridades a los profesionales de la salud. La Defensoría del Pueblo criticó el hecho y lo calificó de sensacionalismo. Condenamos este tipo de tratamiento noticioso que denota sensacionalismo al exhibir de forma reiterada y morbosa imágenes de un tratamiento cardiopulmonar efectuado a una persona que lamentablemente concluyó en su deceso, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Para la directiva, este tipo de transmisión evidentemente riñe con el ordenamiento jurídico nacional y puede generar una suerte de miedo colectivo. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno participó en el homenaje a los héroes de la pandemia por COVID-19. En este marco, el mandatario destacó el trabajo de los médicos y de todo el personal de la salud.
¿Y cómo no pueden ser héroes aquellos médicos, enfermeros, enfermeras, personal auxiliar, personal administrativo, personal de servicios, de los hospitales, que en un momento determinado, cuando la patria más lo necesitaba, más estuvieron presentes, con pocas excepciones de médicos que decidieron no asistir y no cumplir con su juramento hipocrático, que ventajosamente fueron demasiado pocos, que no hacen sino excepciones que confirman la regla. Hicieron el trabajo que hicieron ustedes. Es por eso que el día de hoy el gobierno nacional, en nombre del pueblo ecuatoriano, ha decidido reconocer ese esfuerzo y ese sacrificio. No fueron los únicos, hubo muchos héroes, en cada uno de los hospitales, en cada uno de los centros médicos, en cada uno de los sitios que requería los médicos de barrio, acudiendo a las casas donde las personas estaban infectadas. Pero lastimosamente el número de fallecidos está rebasando nuestra capacidad de manejo, está rebasando la capacidad de manejo de las funerarias, de las ambulancias, de los cementerios. Necesitamos una fuerza de tarea que cumpla una labor también de héroes. Y ahí estuvieron policías, militares, médicos, al principio con un poco de timidez, porque es obvio, nadie quería contagiarse, pero inmediatamente decidieron entrar a una tarea que fue completamente difícil.
Chile superó las 4.000 muertes por coronavirus y los contagios confirmados llegaron a más de 230.000, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud. Las autoridades consignaron otras 252 muertes, ocurridas en varias fechas, pero reportadas en las últimas horas por el Registro Civil, y otros 6.290 diagnósticos positivos. Los especialistas del Ministerio de Salud explicaron que la cifra de contagios está en aumento al no exigir una prueba PCR para el conteo. Esto, además, terminará elevando la cantidad oficial de víctimas fatales. Chile, recordemos, endureció en las últimas horas las sanciones para quienes no respeten la cuarentena, con penas de hasta 5 años de cárcel, en un intento desesperado por contener el avance de los contagios. En Uruguay, su presidente, Luis Lacalle Pou, dijo: todos los estímulos serán para quienes inviertan y den trabajo en el país. El mandatario participó este viernes de los actos de conmemoración del aniversario 256 del natalicio del prócer José Gervasio Artigas. El presidente agregó que si el Uruguay está siendo elogiado en el mundo, es por la conducta de los uruguayos, y eso lo llena de orgullo, manifestó. Lacalle Pou señaló que si nos seguimos cuidando, como desde el principio, vamos bien. Y la fase actual, donde día a día disminuye la cantidad de personas contagiadas con COVID-19, permite tomar medidas de reapertura de las actividades. Por otro lado, afirmó que preocupa el tema de la reapertura de fronteras, sobre todo pensando en el sector turístico, pero dependerá de la sanidad de Brasil y Argentina y de la capacidad de testeo del país, señaló Lacalle Pou.
Vamos rumbo a la tercera etapa de regreso a clases. Desde el primero, el 15, ahora el 29, ya con total normalidad, se empiezan a hacer conmemoraciones, celebraciones, vamos rumbo a algún tipo de actividad cultural. Si el Uruguay sigue comportándose como lo ha hecho desde el principio, con este declive de la pandemia en nuestro país, vamos bien. Ahora, todos leímos la noticia de Nueva Zelanda, ¿no? Ahí me llamó la atención. Cuando en Nueva Zelanda hay un brote de un día para el otro, cuando en teoría y con la particularidad que es una isla, la cosa venía casi terminada. Entonces, con prudencia, con paciencia y con libertad responsable, vamos llegando a buen puerto.
Pero hoy el mundo habla de Uruguay, de cómo ha llevado Uruguay el tema, ¿no?
Sí, yo diría que el mundo debería hablar de los uruguayos. Recién un vecino me decía: gracias por no ir a una cuarentena obligatoria. Y en realidad se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad para con los otros. En realidad, si el Uruguay está siendo elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales, la conducta de los uruguayos. Y eso me genera mucho orgullo como presidente, tener un pueblo que ame la libertad y que la use con sentido social y solidario, es el sueño del pibe. Y obviamente todos pensamos en la temporada turística, y la temporada turística con fronteras cerradas sabemos que es sustancialmente distinta, y allí depende en gran parte de la sanidad de Brasil y de Argentina, y también depende de gran parte de la capacidad que tenga Uruguay en base a la ciencia de hacer testeos lo más rápidos posibles para que esa gente que quiere entrar al país lo pueda hacer. Ahora, cuando estamos hablando de 700.000, 800.000 personas, se podrán imaginar que es muy complejo actuar desde este lado de la frontera. Así que nuestra preocupación, primero como habitantes del mundo de los otros países y sobre todo como uruguayos, que tenemos toda la intención de que el turismo, que es un gran motor de nuestro país y que ha sido de los grandes castigados por esta pandemia y por las medidas que se tuvieron que tomar, pueda encenderse de vuelta.
Hablemos ahora de lo que está pasando en Guatemala. El presidente de ese país destituyó al ministro de Salud y nombró en su reemplazo a la doctora Amelia Flores. Esto lo ha informado la prensa local. En las últimas semanas han pasado otros episodios que tienen que ver con la pandemia, pero también con otros temas. Se destacó el brutal asesinato del guía espiritual maya y maestro y herbalista Domingo Choc, que ha sacudido a Guatemala y puso de manifiesto una forma extrema de intolerancia religiosa. ¿Quién era Domingo Choc? Bueno, era un guía espiritual maya en la aldea de Chimay, ubicado en el municipio de San Luis, en el departamento de Petén. Además de profesar el conocimiento ancestral maya, Choc era conocido por su colaboración con varias investigaciones universitarias que apuntaban a rescatar el conocimiento tradicional sobre plantas y hierbas medicinales de la zona. Vamos a conocer qué está pasando en Guatemala. Nos interesa siempre saber de países en los cuales a veces las noticias de las agencias internacionales más tradicionales no ponen como importantes, y así lo hacemos en esta producción de Sputnik Mundo en M24. Vamos a recibir a Lucía Ixchui, indígena, feminista y periodista comunitaria. Lucía, ¿cómo se analiza la situación social en el país en el marco de la crisis sanitaria global y cómo se analizan las medidas que ha tomado el presidente?
Bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por acompañar y visibilizar la voz de las mujeres indígenas en este caso. Yo particularmente veo con mucha preocupación y veo un panorama bastante desolador para la mayoría de la población en el tema de la pandemia, porque en Guatemala solamente el 20% de la población tiene acceso al agua potable, lo que quiere decir que solamente el 20% del 100% de la población guatemalteca tiene acceso a poder lavarse las manos, y este es uno de los principales lineamientos que ha dado la OMS para poder, digamos, darle inmediatamente una respuesta a toda el coronavirus. Sin mencionar que el sistema de salud se encuentra colapsado desde hace más de un mes y que hay una crisis a raíz de la corrupción y desfalcos millonarios que el presidente Alejandro Yamatei está ocasionando en el gobierno central de Guatemala. Hay una crisis bastante complicada y en medio, digamos, de toda esta crisis sanitaria con fallecimiento de médicos y con un sistema de salud colapsado, pues el asesinato del abuelo Domingo Choc es algo que nos ha impactado mucho a la población en general y a los pueblos indígenas, pues para quienes practicamos la cosmogonía de los pueblos, el asesinato de Domingo, además de evidenciar el racismo y el fundamentalismo religioso, también evidencia el retroceso de prácticas completamente deleznables.
¿Preocupa esta situación vinculado a la situación de inseguridad porque no hay explicación de lo que sucedió? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno respecto a este crimen?
En realidad ya hay algunas capturas supuestamente de las personas materiales, autoras materiales, el asesinato de Domingo, pero hay en realidad un irrespeto real a las prácticas de la cosmovisión de los pueblos, y a mí me preocupa mucho porque más en Guatemala los pueblos indígenas no somos una minoría, somos más del 50% hasta el 60% de la población, me atrevería yo a decir. Entonces es bastante preocupante cómo a raíz de distintos hechos históricos las iglesias protestantes y católicas se introducen en los territorios indígenas, obviamente promoviendo un fundamentalismo religioso que exacerba también el desprecio del otro, que tiene todo que ver con el racismo estructural. Entonces hay unas duras, pero que en realidad lo que evidencian es la necesidad de educación y de diálogo que necesita el país para poder buscar en serio el respeto a las diferencias, ¿no?, que hay, que tanto se necesitan en este país y en el mundo en general.
¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha impactado en la población indígena?
Bueno, para mencionarles algo bien importante, como les decía, es que solamente el 20% de la población tiene acceso al agua. Y esto contrastándolo, en Guatemala más del 60% de la población vive en pobreza extrema. Y estos porcentajes obviamente son mayoritariamente hacia los pueblos indígenas. Entonces afecta de manera estructural y económicamente las poblaciones, que vemos que se exacerban las desigualdades, aumentan, digamos, la gente que es más pobre, que la gente que es pobre se está haciendo cada vez más pobre, porque como hay un detenimiento de cualquier tipo de servicio y de la economía en general, pues sí vemos con preocupación cómo se ha incrementado los grupos de personas que se denominan banderas blancas, que están saliendo a las calles a pedir comida. Entonces es bastante preocupante. Ha habido mucha violencia en todas las ciudades urbanas en el país, que han atacado a vendedores ambulantes mayoritariamente indígenas, que han estado tratando de dar algún tipo de servicio para poder tener algún tipo de ingresos en medio de esta pandemia.
¿Ha sido especialmente afectada esta población entonces?
Sí, totalmente. En general, digamos, los porcentajes de pobreza en Guatemala son encabezados por los pueblos indígenas, porque obviamente Guatemala tiene un diseño de un Estado completamente excluyente y racista hacia los pueblos indígenas, y es algo que obviamente ninguno de los gobiernos ha asumido en ninguna época. Entonces, justamente sí, los más altos porcentajes los encabezan de desnutrición, de analfabetismo, de pobreza extrema, los encabezan los pueblos indígenas y especialmente las mujeres indígenas.
Lucía, ¿cómo es el estado de violencia en el país? Nos preocupa saber eso porque sabemos que en toda la zona de América Central es complejo pensar en episodios de violencia, pero ¿qué tan complejo es en Guatemala?
Bueno, Guatemala es el segundo país más violento de América Central y está en los primeros lugares de ser de los países más violentos del mundo. Y obviamente esto no es algo que nos enorgullezca, pero es algo que afecta obviamente a raíz de la pobreza extrema. Estamos hablando que más del 60% de la población total de los 19 millones aproximadamente que somos en Guatemala está viviendo pobreza extrema, entonces mucha gente delinque de cualquier forma, y también hay que entender la relación estructural que los sectores hegemónicos como el ejército tienen con el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen todo que ver con el paramilitarismo y con el incremento de la violencia de manera estructural en el país. Hemos visto cómo hay muchas maras y mucha violencia que se nota que tienen entrenamiento militar, digamos. Entonces creo que eso es algo bien importante de mencionar, porque hay violencia de manera estructural provocada por sectores hegemónicos que han empobrecido a la población.
¿Qué perspectivas adviertes, Lucía, hacia el futuro? ¿Qué panorama se le abre al país?
Bueno, en realidad yo siempre lo he dicho, y Guatemala, y al igual que todos los países de Latinoamérica y especialmente Centroamérica, estamos llenos de creatividad en medio de la crisis. Así como ha habido violencia, así como ha habido dolor, como hay empobrecimiento, también hay un montón de experiencias y de prácticas que están rescatando el conocimiento ancestral. Mucha gente está regresando a sembrar huertas en sus casas, la gente que ya se dedicaba a la agricultura ha fortalecido, digamos, este tipo de práctica. Entonces, en medio de la crisis y el empobrecimiento, siempre salen distintas iniciativas a visibilizar y a retomar prácticas ancestrales. Hay varias iniciativas como la de Imaginación Indígena, que ha visibilizado la voz de los pueblos indígenas. Aquí hay un grupo de chicos de distintas partes del país que se llaman Makers GT, que están imprimiendo mascarillas para todo el personal de salud. Entonces, han habido desde la creatividad también cosas buenas que han pasado, que nos llenan de esperanza en medio de tanto dolor y de tanta crisis en la que nos encontramos.
Gracias por tu contacto, Lucía Ixchui, indígena, feminista y periodista comunitaria desde Guatemala.
Un abrazo fuerte y gracias por el espacio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los cancilleres de India y China acordaron durante una conversación telefónica reducir lo más pronto posible las tensiones en la frontera. Esto, según revela un comunicado de la Cancillería China, las partes acordaron disminuir lo más pronto posible la tensión de la situación, así como garantizar la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza, basándose en el acuerdo de los dos países alcanzado para el momento actual. Dice el comunicado, que además agrega que las partes acordaron resolver de manera justa la situación en la frontera causada por el enfrentamiento en el valle de Gualbán. Vamos a analizar esto, qué está pasando en esa zona del mundo, qué efectos tiene en lo político y en lo comercial. Estamos en línea con el analista Andrés Raggio, investigador en el programa de estudios internacionales de la Universidad de la República. Andrés, bienvenido. ¿Cómo se analiza esta situación en el marco de la coyuntura estructural que hoy está a nivel euroasiático? ¿Cómo se ubica este conflicto en la situación actual del sistema internacional?
Bueno, es un nuevo foco de conflicto, no nuevo, digamos, con ciertas características recientes, por supuesto, en el actual fenómeno, pero sí que se agrega a determinados focos de conflicto que se dan tanto a nivel regional en Asia y en particular que tienen que ver siempre con un mismo factor denominador, que es China. China de alguna manera está en constante ascenso, particularmente desde la ya harto de mencionado, por supuesto, reforma y apertura de 1978, que le ha generado una presencia a nivel regional en primer lugar, pero a nivel mundial en segundo lugar, y que despierta recelos en las grandes potencias, pero también esto ha generado en alguna forma cierta cercanía o cierta... Se han encendido nuevos conflictos producto de que el gobierno chino empieza a visualizar que hay posibles focos de conflictos fronterizos que empiezan a tener características más internacionales que las que tienen bilateralmente. Esto se ha podido ver claramente en Hong Kong, con la famosa frase o la famosa estructura de un país, dos sistemas, claramente con el Tíbet en varios momentos, particular siempre recordado con la salida del Dalai Lama, de allá varias décadas, y después por otro lado también la cuestión que está vinculada con la provincia de Xinjiang, que está constantemente siendo foco de denuncias por violaciones de derechos humanos por parte de organismos multilaterales más pro-occidentales, si se le puede decir de alguna forma, y que se le anexa a este nuevo conflicto. Hay otros, los que tienen que ver con el mar del sur de China, pero otros también, vinculados a algunas islas con Rusia y con Japón, pero aunque en este en particular tienen larga data, pero que el gobierno chino empieza a visualizar, como insisto, que se infiltren algunos conflictos internacionales en sus áreas fronterizas y que de alguna forma necesitan eliminar rápidamente. No quiere decir esto que China tomó una postura de ofensiva en la frontera en disputa que tienen con India, sino que es un poco más, un grano de arena más en esta gran cadena sucesiva de conflictos. Eso es por una parte. Por otro lado, lo que es el mecanismo institucional que ha encontrado China para funcionar en esta nueva era, como le dicen desde el gobierno, por un lado está la Ruta de la Seda famosa, que tiene que ver con esta frontera también, porque hay una relación muy estrecha y un eje de esa Ruta de la Seda que tiene que ver con Pakistán, y Pakistán está en constante conflicto también con India, y esto de alguna forma se ve con recelo desde India, quien de alguna forma se asume o se arroga una categoría de potencia que se pone a la par de China y que de alguna forma China también intenta contrabalancear. No olvidemos jamás, y esto los medios de prensa lo han rescatado, a mi modo de ver, de forma bastante clara, que son dos potencias nucleares. Son dos potencias que además son las dos potencias que más población tienen, que tienen ejércitos muy numerosos y que están en una constante fricción. Pero a diferencia de otros conflictos entre potencias, ha sido sobrellevado bastante bien, por lo menos desde 1962, que es el primer foco de guerra entre ambos países, y que por eso, hace unos 4 días que sucedió esto en el Valle de Gaguán, notamos que ni siquiera fue con armas de fuego, fueron con armas con palos, incluso con piedras, con puños, y que en realidad la mayoría de las muertes se dieron por caída de esas personas, de esos soldados, en esos lugares tan elevados como es en el Himalaya, ¿no?
¿De qué manera, por ejemplo, los países BRICS podrían oficiar como un marco para promover la cooperación entre ambos países, tomando en cuenta que los conflictos, los motivos de conflictos también tienen que ver con lo económico?
Sí, los BRICS están todavía armándose, y el problema que tienen los BRICS es que dependen de economías regionales para su composición, digamos. Por ejemplo, el caso de Brasil es evidente. Dependen demasiado de cómo le van las economías de cada país en su región, y eso lo pone de alguna forma en constante jaque. No quiere decir que esto tire abajo la estructura multilateral planteada por la alternativa multilateral planteada por los BRICS, en particular con el Banco de Desarrollo. Pero sí, es difícil, es una situación de difícil resolución, pero creo que más allá de los BRICS, aunque se ha manifestado algún tipo de intervención, digamos, política, aquí el juego es bilateral. Y si no es bilateral, es trilateral, donde se incluye Rusia. Rusia, el Lavrov lo ha dicho en estos días, no estaba pensada en la reunión trilateral que tenían para el 23 de junio tocar este tema, pero a las pocas horas se suspendió dicha reunión. Por lo cual es de esperar que, más que por los BRICS, se vea una especie de intermediación rusa en vez de por organismos multilaterales. A toda la anterior respuesta a esta situación, hay un temor muy importante del Partido Comunista Chino y en particular del presidente Xi Jinping de no internacionalizar disputas internas o lo que considera China interno, y al mismo tiempo que no sean focos de objeto desde el Occidente para poner en evidencia cuestiones que China considera que son internas y que por otro lado están dotadas de una gran cantidad de desinformación difícil de poner, digamos, en justa razón a los medios occidentales y a los gobernantes occidentales que ven en China un desafío y una potencia desafiante que no pueden abordar con el desconocimiento actual que se tiene sobre China en particular. Y este conflicto, por supuesto, tiene consecuencias económicas, pero no tantas como uno puede prever como en otros tipos de conflictos entre países, como pasó hace unos años con Corea del Sur, que se boicoteaban los productos surcoreanos en China y viceversa. Pero en este caso, si bien hay algunos videos de llamados a boicotear los productos chinos en India y también desde China, los dos países, producto de lo del COVID y producto de que son relaciones realmente muy largas en la historia, han llamado a bajar un poco las revoluciones, a calmar las aguas, al punto tal que el propio gobierno chino no quiere sacar a la luz la cantidad de soldados muertos en este enfrentamiento, por más que después surjan algunos números, y esto a fin siempre de llamar a pacificar la situación. Yo creo que la interdependencia entre China e India es tan grande que es difícil de evaluar si esto va a tener una repercusión a nivel económico. De hecho, China es el segundo socio comercial de India, y esto, a mi modo de ver, no soy experto comercial, pero a mi modo de ver esto no podría modificar tanto la realidad, ya que las cadenas que juntan a India en China van muchísimo más allá de un conflicto que además ya existía, no es que salió de abajo del mar o de las baldosas, no es algo que ya tiene larga data y que India lo tiene bastante claro y China también.
¿Y de qué manera la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos puede incidir en el conflicto con India?
La guerra comercial es el eufemismo para llamarle un enfrentamiento entre superpotencias, ¿no? En realidad, así se ha planteado desde Estados Unidos como guerra comercial, pero el punto clave, a mi modo de ver, tiene que ver con una reacción norteamericana al ascenso chino, que se explica por demasiados factores que no van a dar el tiempo de explicar aquí. Pero el punto es la tecnología, como se sabe, y en particular el 5G. Ha habido una respuesta hace unos días de China de prohibir la exportación de tierras raras, que es sumamente importante para la producción tecnológica de punta de aquí al futuro, y que China es netamente, casi tiene el poder monopólico de esas tierras. No es que no haya otra parte del mundo, sino que es muy costoso y al mismo tiempo genera demasiada contaminación para producirlas, para extraerlas. En ese contexto, las relaciones con Estados Unidos particularmente sí tienen que ver, pero yo lo veo más que como un punto comercial, lo veo más desde el punto de vista geopolítico. Y esto es algo para mí clave. India está llamada a ser, por sus capacidades relativas como potencia intermedia o con aspiraciones, no una superpotencia, pero sí es una potencia mundial, tiene las características necesarias para que Estados Unidos la ponga dentro de su equipo a la hora de disputar con China a nivel geopolítico. Vemos que sí, Japón está de alguna forma siendo, bueno, históricamente aliado de Estados Unidos, Corea del Sur, la disputa de las Coreas también podría ponerse aquí como un factor, pero creo que lo que es clave es entender que India cumple con las condiciones y las capacidades para ser un poder de contrabalance en el enfrentamiento norteamericano-chino. Algo que no es menor porque Estados Unidos sí lo considera de esa manera. Lo que sí es cierto es que China, a diferencia de otras potencias como Japón o Corea del Sur, tiene otra visión sobre cómo participar en el mundo. Y también es un país, continente, por supuesto, el segundo más importante en población, probablemente en unos años el que tenga mayor población en el mundo, con una proyección brutal, porque la pobreza en China todavía es muy grande y cuando esto, de alguna forma, y ojalá se revierta, va a pasar a ser una de las economías, sin lugar a dudas, más importantes, pero al mismo tiempo también una potencia militar y una potencia política, en una zona donde los geógrafos le llaman el mainland, ¿no? El corazón geopolítico del mundo, donde se enfrentan o donde tienen que convivir demasiadas potencias en un territorio disputado, ¿no? Como lo estamos viendo hoy. Y el rol estadounidense siempre ha sido intervencionista en estos puntos, digamos, de participar en los conflictos, y creo que en esto no es una excepción. La guerra comercial, insisto, India tiene que ver, pero más que nada por una cuestión geopolítica, más que económica.
¿Cómo ves las perspectivas para los próximos meses en esta crisis?
Bien, en realidad es difícil de prever, producto de que el COVID cambia día a día. Lo vimos en estos días en Beijing, que hubo un rebrote bastante importante y eso genera que el gobierno vuelva a endurecer las políticas sanitarias. Y creo que, por lo que estoy viendo, el gobierno chino tiene una postura bastante ambigua. Por un lado, tiene la idea de no elevar la cantidad de conflictos internacionales por un tema de no dividir, digamos, las fuerzas. Y por otro lado, está llamando a la paz en todos los conflictos que se vienen sucediendo. En particular, en este con India hay una actitud pacifista bastante clara, por lo cual lo que yo espero y me parece que sería lo lógico es que con intermediación rusa o sin intermediación rusa, ambos gobiernos van a llegar a un acuerdo, probablemente sea el mismo que pasó en los anteriores antecedentes, el más cercano en 2017, donde simplemente se establece que no se van a usar armas para cuidar las fronteras, se va a intentar comprometer a los soldados y probablemente tal vez sea importante ahí si hay un cambio dirigencial, pero al mismo tiempo yo no veo ningún conflicto latente a gran escala, a pesar de las amenazas de Narendra Modi en los recientes días sobre que India no se va a quedar atrás ante un enfrentamiento. No deja de ser una demostración de fuerza de una potencia que obviamente tiene que convivir con China y entender que China tiene hoy por hoy un posicionamiento relativo en el mundo muchísimo mayor que hace tal vez 30 años, y eso es muy, muy complicado. No hay que olvidar tampoco que esto tiene un antecedente en el año pasado. En agosto del 2019 hubo un cambio jurídico-administrativo en India, particularmente en esa zona, y se derogó la autonomía de Cachemira, como decía, en agosto del 2019, y que creó una nueva región administrativa en Ladakh, que lo que generó de alguna forma el rechazo del gobierno chino, y que si algo que hay que entender es que China observa muchísimo lo que es todo lo jurídico y administrativo, porque es un gobierno que se centra muchísimo en lo formal. Yo lo había mencionado en alguna otra conversación que tuvimos, pero es fundamental siempre recordar, para mí, que China considera su territorio todo aquello que era territorio de la última dinastía, hasta 1912, porque esto genera ciertas rispideces entre los países, y por supuesto que cualquier declaración territorial en general es unilateral, por supuesto que después hay acuerdos internacionales que lo avalan, pero China, así como es en el caso de Taiwán, de Hong Kong, Macao, incluso del Tíbet, reclama para sí todo el territorio que tenía la última dinastía china. Entonces, esto es parte de esa cuestión y es algo que, desde el punto de vista jurídico-administrativo, ellos tienen un argumento, que esto no quiere decir que sea cierto, que sea no sea cierto, que sea malo ni bueno, lo que sí es cierto es que tienen un argumento jurídico en el cual se respaldan. Y que India, de alguna forma, también tiene lo mismo, pero con este último movimiento del cambio en la autonomía regional, de la región de Cachemira, dividiéndola en dos regiones, puso de alguna forma el nuevo foco de conflicto desde el punto de vista político para China. Y por otro lado, tampoco olvidar jamás que en el tridente Pakistán-China-India hay un conflicto permanente que en los últimos años Pakistán y China vienen, más que los últimos años, en términos generales Pakistán y China se han mostrado más aliados y esto siempre ha generado recelo de parte de India. Y bueno, en el marco de la Ruta de la Seda, que hay una inversión muy grande en infraestructura y siempre está pensado en llevar la Ruta de la Seda de una forma lo que originalmente está pensada para no poblar, pero sí generar canales de comunicación comerciales básicamente, para una zona que en muchos casos es inhóspita y difícil de atravesar. Y que por supuesto que a India esto le llama la atención porque es producto, hay un aumento del comercio o un aumento del pasaje de bienes por esas zonas o por zonas cercanas como la provincia de Xinjiang, va a generar más cercanía a ese conflicto y despertar cierto recelo, ¿no?
Andrés Raggio, como siempre, gracias por estar en GPS.
Un gusto, hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, vamos a conocer en este bloque lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, esta enfermedad, y lo que implica el Día Mundial de la ELA, que es este 21 de junio. Hay toda una serie de actividades culturales, actividades de difusión, muestras de arte, música, entrevistas. Hay una fundación que se llama, justamente, Tenemos ELA. Ahí está Carolina Rius en contacto con nosotros. Carolina, bienvenida. Contanos primero de lo que implica el ELA, de qué se trata.
Fabián, muchas gracias por la nota y por el espacio. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. No se conocen sus causas y tampoco tiene cura el día de hoy. Es una enfermedad que tiene más de 100 años de su descubrimiento. Afecta todo el sistema nervioso de la motoneurona, lo que genera la pérdida de movilidad en los movimientos voluntarios del cuerpo, afectando las extremidades, el movimiento de las manos, los brazos, las piernas, la deglución, el habla y la respiración. Como te decía, es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva y no tiene cura.
¿Y de qué manera los pacientes entonces, que conviven con esta enfermedad, se organizan para hacer actividades?
El paciente va perdiendo la fuerza y la movilidad, la enfermedad se presenta de diferentes maneras, por lo general afecta a los hombres en una edad entre los 40 y los 60 y a las mujeres afecta mayoritariamente en mujeres mayores de 60 años. Afecta tanto a hombres como a mujeres. El promedio en Uruguay es un poco parecido al promedio mundial, son 2 cada 100.000 habitantes año que padecen esta enfermedad, lo que podemos pensar que en Uruguay hay alrededor de unos 40, 50 casos nuevos al año. Estas personas, primero que sienten en sus síntomas, la enfermedad se va manifestando como por diferentes causas, no a todos comienza por el mismo lugar, pero ciertamente manifiestan de que sientan un agotamiento rápido de su cuerpo en general, que sienten debilidad en sus músculos, que no tienen la misma fuerza, algunos tienen afectación en la motricidad fina, otros comienzan con algún problema en el habla, como cansancio o como que se sienten que la voz no tiene el mismo tono, que le cuesta producir algunas palabras. Tienen como diferentes afectaciones según por dónde inicia, no a todos le inicia de la misma manera. Y lo que nosotros trabajamos con ellos, la enfermedad tiene un difícil diagnóstico porque no existe en el mundo entero todavía un conocimiento acabado de cuáles son sus causas, entonces tampoco existen marcadores en sangre ni ningún estudio clínico del paciente que pueda determinar con una muestra de sangre o con una radiografía o con una resonancia que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Lo que hacen los médicos, neurólogos, que son quienes hacen el diagnóstico de esta enfermedad, hacen una evaluación clínica de la sintomatología y un descarte con una cantidad de estudios que indican, van descartando otro tipo de enfermedades, pero la ELA la confirman con el avance y la evolución de los síntomas. Eso implica que muchas veces el paciente puede estar entre 6 y 18 meses sin tener un diagnóstico acabado, genera a veces un poco de estrés, de angustia, desconfianza en el sistema médico. Nosotros como familiares tratamos de acompañar todo ese proceso, bueno, cuando ellos se acercan a nosotros, de poner un poco de paño frío en ese impacto que es la duda o el diagnóstico, y dando herramientas de cómo moverse dentro del propio sistema de salud y cómo reorganizar su familia y sus dinámicas, porque la persona va quedando como cada vez más dependiente y va generando cada vez más necesidad de ayuda de terceros, ¿no?
Carolina, ¿qué tratamiento o qué condiciones hay para el tratamiento en Uruguay?
Los tratamientos son todos similares en todas partes del mundo. Las condiciones son bastante más precarias en Uruguay porque el sistema de salud, como está organizado y compartimentado por tantas subdivisiones, digamos, de cada una de las especialidades, hace muy dificultoso seguir a estas enfermedades de alta complejidad, que se llama, donde la misma enfermedad afecta a distintas áreas y requiere el acceso a que varios médicos de distintas disciplinas actúen al mismo tiempo y de forma organizada. Entonces, en Uruguay, recién en el año 2018, fines de 2018-2019, se votó en el Poder Legislativo la Ley de Centros de Referencia, que apuntaría a, si una vez que se reglamente, a tener en el país equipos multidisciplinarios que puedan atender estas enfermedades de alta complejidad. Pero hoy, al día de hoy, lo que hacemos con las familias en la organización es como crear un puzzle de varios actores que nos pueden ayudar en una mutualista a resolver las cosas lo más rápido posible. Mutualista o centro de asistencia público, porque en todos lados funciona más o menos similar.
¿Qué actividades entonces se dan en el marco de este día?
Bueno, el Día Mundial de la ELA, el 21 de junio, celebramos como todos los años, en este caso con la pandemia, con una situación un poco particular, la cuestión de no poder hacer eventos, nos tiene a todas las organizaciones sociales un poco coartadas, también como está todo el arte y toda la parte de músicos y de espectáculos, un poco creando nuevas formas y reinventándonos, como es nuestro lema, de crear nuevas actividades. Estamos haciendo por primera vez una muestra de obras de Conrado Arbilla, unos cuadros que Conrado pinta, a los que él llama su obra Huellas, porque a través de la pintura va mostrando las huellas que deja la ELA en el arte de él, y como él bien dice en sus textos, va transformando o va haciendo que esta enfermedad sea un asistente de su arte y no una dolencia. Y bueno, Conrado, para los que no lo conocen, era un caricaturista, es dibujante, dramaturgo, escribe textos maravillosos, ha tenido varios premios. Y bueno, y en su forma de reinventarse con la ELA ha construido este nuevo arte, que son los cuadros, y los estamos exponiendo en el hall del Instituto Pasteur durante un mes, a partir del 21 hasta el 20 de julio, pero como con las restricciones sanitarias no se puede visitar, lo vamos a compartir como una visita de la exposición virtual a través de la página de Tenemos ELA Uruguay. Así que van a poder ver una foto 360, recorrer los cuadros uno a uno y visitar los cuadros a través de la página.
Excelente, Carolina. Entonces, ¿cómo se puede acceder a la programación de estas actividades y a la información y también comunicarse con ustedes?
Bueno, les compartimos nuestras redes sociales, nuestra página principal donde va a estar la muestra virtual y donde van a aparecer la agenda de actividades durante todo este mes que la muestra va a estar en exposición. Vamos a realizar algunas vivos en Instagram. Les compartimos nuestras redes, tenemos ela.uy en nuestro Instagram, le invitamos a que nos sigan en el Instagram para poder ver los vivos. Todos los miércoles, vamos los cuatro miércoles siguientes al 21, vamos a tener vivos con nuestros músicos que nos acompañan, que siempre están presentes con nosotros. Vamos a compartir anécdotas y palabras de Conrado Arbilla a través de actores y actrices que van a hacer una suerte de monólogos a distancia vía Viva los Live que vamos a generar. Y vamos a poder compartir la muestra en la página nuestra, en internet, tenemosela.org.uy. Allí pueden ver la muestra virtual de los cuadros y pueden adquirir los cuadros y comprarlos, que van a estar a la venta allí. Después del 20 de julio los entregamos a quienes quieran comprar algún cuadro.
Carolina Rius, de la Fundación ELA, gracias.
Muchas gracias a ti, Fabián, y a toda la audiencia, y acompañar este día tan especial para nosotros es un placer, como siempre.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar Diálogos Geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de Diálogos Geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Muy bien, Fabián. En la última columna hemos estado analizando las características de la teoría de los regímenes internacionales, así como algunos de sus mayores exponentes. Asimismo, también hicimos referencia a los principios rectores de la política exterior uruguaya, a los efectos de advertir la importancia del idealismo en la historia de la acción externa del Estado uruguayo, en particular el nivel de los asuntos hemisféricos. En este sentido, ubicamos la preeminencia de los conceptos de democracia y derechos humanos en el marco institucional del organismo, como ejemplo resultante de la importancia del constitucionalismo internacional en el mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y en este contexto, hoy nos vamos a centrar en algunos aspectos característicos del idealismo y, por tanto, hablaremos de la importancia de la cooperación internacional para el paradigma liberal de las relaciones internacionales. En este sentido, es este paradigma, más particularmente lo relativo al concepto de interdependencia compleja desarrollado por los autores Keohane y Nye, el cual otorga a la cooperación un rol clave en la vinculación entre los diversos actores del sistema internacional, Desde esta perspectiva, los avances científicos relacionados con la globalización y los consiguientes efectos sobre la interdependencia, tanto lo económico como lo político, posibilita el desarrollo de instituciones internacionales que promueven el carácter cooperativo de las interacciones entre las distintas unidades del sistema internacional. Y en este sentido, resulta de interés hacer mención al enfoque idealista, el cual está directamente relacionado con el paradigma liberal, el cual Karen Minks, en su libro Fundamentos de las Relaciones Internacionales, nos recuerda que está inscrito en la lectura de la naturaleza humana, que sostiene que la bondad innata del hombre es el sustento del progreso de la sociedad. Y de acuerdo a esta premisa, tanto la ayuda mutua como la cooperación son alcanzables, lográndose la paz por medio de la voluntad política de los actores. Y asimismo, se considera al Estado como el actor más preponderante del sistema internacional, aunque no el único, incluyendo también otros actores influyentes como las organizaciones internacionales, los individuos, así como otros actores no gubernamentales. Los Estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios y el interés nacional es visto desde una óptica del desarrollo económico, social y político. Y asimismo, en contraposición con la perspectiva realista que jerarquiza la agenda de la política internacional en los asuntos de la llamada Realpolitik, los idealistas alegan que la misma no es jerárquica, incluyendo temas relativos a los derechos humanos, medio ambiente, pobreza, entre otros. Y al partir de un enfoque liberal, los idealistas creen en la prevalencia de los sistemas democráticos en tanto promotores de la cooperación entre los actores. Y asimismo, el libre comercio será para ellos un instrumento de generación de interdependencia y cooperación, lo cual haría más costoso la iniciación de conflictos. Y en lo referente a los procesos de cooperación, resulta también de interés destacar los nuevos paradigmas que surgen a partir de los años 90 en relación al desarrollo económico y su vinculación con la sustentabilidad medioambiental. Y en este contexto, tras el fin de la pugna geopolítica de la Guerra Fría y por consiguiente la intensificación de los procesos globalizantes en el sistema internacional, emergen un conjunto de actores no estatales que consolidan el carácter heterogéneo del sistema. Y esto es porque los objetivos y principios respecto de los estados y organizaciones internacionales suelen diversos. A modo de ejemplo, los objetivos de justicia y solidaridad de actores como algunas organizaciones no gubernamentales se podrían ver contrarrestados con la búsqueda restricta de beneficios económicos por parte de las empresas transnacionales, así como la necesidad de los estados en el establecimiento de políticas de seguridad. Y por consiguiente, se podría, por tanto, destacar el carácter dinámico de la sociedad internacional de las últimas décadas. En la próxima columna continuaremos hablando de la importancia de la cooperación internacional, en particular a partir del paradigma del transnacional.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Gracias, Fabián. Hasta la semana que viene.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.